Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo, relatos, experiencias y vivencias que no tienen explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por asistir una vez más a esta transmisión, donde vamos a platicar de esas cosas que vienen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Oh, sí. Es La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar un programa lleno de misterio.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación que ya se han expuesto para ti. Pero te invito también a que formes parte de la emisión utilizando nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de San Luis Potosí existe una antigua posada conocida como el Hotel de las Voces, donde los visitantes aseguran escuchar susurros, pasos y risas detrás de las puertas vacías. Muchos afirman que las paredes respiran, que los espejos devuelven reflejos que no existen y que los huéspedes desaparecen sin explicación. Esta leyenda potosina se ha convertido en uno de los relatos más extraños y paranormales de México, atrayendo a investigadores del misterio y amantes del terror de todo el país. Hoy, las paredes respiran y susurran tu nombre en ese hotel maldito.
¿Qué tal el tema? ¿Te atreverías a pasar una noche en el Hotel de las Voces? Sabiendo que las paredes podrían llamarte por tu nombre, contesta si eres valiente y te estamos esperando para que nos platiques todas tus historias.
Por supuesto, queremos esa participación tuya y además los comentarios acerca de este hotel. Si no es el que mencionamos de San Luis Potosí, quizá es en otro lugar, también lo puedes platicar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Aníbal.
Aníbal, ¿desde dónde nos escuchas?
De Puebla.
Bienvenido. De Puebla. ¿Qué nos quieres contar, Aníbal?
Oye, me siento muy nervioso. Sí, muchas gracias por haberme llamado y la verdad, pues, bueno, lo que les voy a contar es algo, bueno, suena algo muy distinto, ¿no? Porque también ya se los había contado a ustedes por medio de mensajes, no sé, pero a ver, aquí cuenta que es la ambición de mi papá, porque decían que aquí en la casa, aquí en su casa de ustedes también,
gracias,
pues decían que había dinero enterrado. Y entonces pues así fue. Mi papá pues dijo, no, sabes que hay que rascar y todo ese rollo, se hizo, rompimos el piso, rascamos, y más que nada pues el primero que me puso a rascar fue él. Ahora le dijo, ráscale, ráscale, y pues no encontramos dinero, más que simplemente yo encontré huesos, así como pedazos de costilla, así eran como costillitas. Y aquí lo raro, bueno, lo malo es que mi papá pues no dejó esos huesos ahí, sino que él fue y los enterró, pero ahí en el cementerio. Eso es lo malo, porque a partir de eso, de entonces, pues yo en la noche pues siempre pellizcadas y pellizcadas que me estaban dando acá a un lado de, o sea, de las costillas también. Era como si esa persona pues buscara sus costillas, ¿no? Como, no sé, es algo raro. Y de ahí pues se fue como ¿cómo se llama?
Sí.
La fui dibujando como, bueno, yo le llamo la greñuda. Le llamo la greñuda porque a partir de tantos años pues siempre me estuvo molesta y molesta y molesta, y todas las noches me mordía la nuca.
O sea, ¿te agredía?
Sí, me mordía la nuca y ya despertaba sin energías, sin nada, o sea, ya sentía mucho malestar. Y de ahí ya tuve otras cosas que, bueno, me da vergüenza decirlo, ¿no?
¿Por qué?
Era como, sentía como si tuviera relaciones con ella. Y
era un demonio.
Pues no sé, la verdad, y de hecho, ay, 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 nada más de acordarme, pues, o sea, sí, y solamente por bloquear todo eso, me volví alcohólico.
O sea,
porque
es algo que te perturbó mucho.
Sí, porque y el hecho de tomar alcohol era como ya no sentir nada, ya no sentir que llegaba, ya no sentir que tiraba mis cosas también, o sea, era, y estando despierto, no era estando dormido, sino que también, o sea, ya llegaba, yo sentía un viento y tiraba todas las cosas que yo había acomodado. Y eso sí era feo.
Oye, aquí Aníbal, ¿cuántos años tenías?
Tenía como 17 años.
¿Y nunca se lo platicaste a nadie?
Se lo conté a mi papá, se lo conté a mi mamá. De hecho, mi madrecita, que ya no vive, en paz descanse.
Sí.
Ella en una ocasión me dijo, hijo, vente para acá. Y me fui a dormir ahí ahí a un lado de su cama.
Sí.
Pero le digo, mamá, ya no aguanto. Mira, en esa ocasión mi mamá pues vio que algo me jaló para tirarme al piso. A tirarme al piso. Y ella, pues, como dicen, no, hay decían que limpiar ahí a una persona con un calzón sucio.
Sí.
Y pues mi mamá pues lo hizo. Ya no podía dormir. Muchos le llaman la subida del muerto, ¿no? Pero
aquí estás dando una característica que por eso me hace suponer que era un demonio, porque es algo que las personas que lo viven, como tú comentaste ahorita, pues no se atreven por pena quizá a comentarlo, porque existen espíritus, y en el caso del que me estás comentando, que es un súcubo, así se llama, que es un espíritu femenino de naturaleza demoníaca que busca tener contacto sexual. Esto es muy fuerte, sí. Pero nunca recurrieron a alguien que les pudiera dar ayuda o protección.
Pues mi papá pues me llevó con un brujo, pero la verdad, mire, ahí entra la ambición de mi papá, porque desde pequeños pues nos llevaba con un brujo, y él dijo que ese brujo lo hizo firmar algo para que él tuviera dinero.
Aquí te tengo que interrumpir lamentablemente por la pausa, pero regresamos contigo.
Sí, yo entiendo.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Arreglar los problemas económicos es muy fácil. Lo único que se necesita es dinero. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Este tipo de espíritus, como le comentaba a Aníbal, visitan durante la noche, adoptan la forma de una mujer, en el caso de que estén asediando a un hombre, causan pesadillas, agotamiento, pérdida de energía, y regresamos contigo, Aníbal.
Sí, y aparte de eso, pues déjame decirte que pues sí, dan ganas hasta de vomitar, la verdad. Y bueno, volviendo a lo mismo, yo a mi papá, pues como ya no vive con nosotros, pues yo lo veo como egoísmo, todo lo que tiene, o sea, yo lo veo como hipocresía.
Oye, Aníbal,
falleció.
Fíjate, sí, que a mí no me quedó muy claro este punto que estabas comentando antes de irnos a la pausa, que tu papá te llevó con un brujo y luego firmó.
Sí,
¿quién es el que firmó? ¿Tu papá?
No, él. Mi
¿el
papá,
brujo?
Él le comentó a mi mamá, y mi mamá pues sí, nos los comentó a nosotros, que decía que le había firmado a un tal compadre, pero ese compadre pues nunca supimos su nombre. Simplemente decía que no, que era una estatua grande
Oye,
y le firmó.
¿Tú supones que tu papá hacía algunas prácticas de ocultismo?
Sí. No, y de hecho yo leía las oraciones que él rezaba, y la verdad también, o sea, no, nadie me lo cuenta, yo lo leí, y decía, hablaba de un tal príncipe de las tinieblas, oh Belcebú, dame dinero, dame esto, dame poder, y o sea, esas eran las oraciones que él hacía.
¿Crees que te haya entregado a ti?
Yo creo que sí.
¿Eres único hijo hombre?
De hecho, somos tres personas. Somos tres hijos hombres, y los tres hijos hombres no tenemos descendencia. De hecho, yo bueno, cuando era pequeño, muy pequeño, o sea, pues, no sé cuántos años tendría, pero me acuerdo muy bien que aquella persona que según nos llevaba a que nos limpiaran, pues me agarraba y nos metía manos ahí en las partes íntimas, o sea, de niños, o sea.
¿Y tu papá los llevaba?
Lo hacía, ajá. Y yo, y eso no me gustaba, y hasta que se lo dije a mi mamá, y a mi mamá, pues ya habló con mi papá, y después esa persona pues venía para acá, pero decía, dice, ¿saben qué? Decía que un espíritu iba a estar cuidando a mi papá, que se llamaba Nacho, de hecho, Nachito.
Ándale, amigo.
No, y de hecho se llamaba Nacho, según decía. Y dice, Nacho los va a cuidar. Nacho, Nacho, Nacho. Se apagaba la radio, es Nacho. Si escuchábamos algo, es Nacho. Y todo el rollo, o sea, está muy... Bueno, fue muy enredado todo esto. De ahí decía que aquí en la casa había dinero. Y de ahí lo que les comenté, que pues mi papá pues siempre fue ambicioso. Y sí, ahora tiene hoteles, tiene restaurantes, tiene sus cosas.
O sea que
el pacto sí funcionó.
Pero sí sabes que por más que se vea atractivo lo que tenga tu papá, si lo hizo por medio de un pacto, eso es un precio bastante alto. Lamentablemente a ustedes como sus hijos se los llevó, como se dice vulgarmente, entre las patas, ¿no? O sea, él por querer buscar un deseo obsesivo que tenía quizá de tener dinero, hizo un pacto, los entregó, o al menos a ti, y... Cuando una persona es entregada, se siente vacía. ¿Tú tienes algunas características de las que te voy a decir? O sea, te sientes como con tu luz interior apagada, todos te sientes vacío, literalmente, interiormente. En ocasiones hay alguna sombra que te persiga. ¿Te sientes de esa manera?
Mira, Gina, a veces, la verdad, me siento vacío. Me siento solo, me siento triste, me siento sin ganas de vivir. Yo a veces, yo intenté como 3 veces quitarme la vida. Me enterré un cuchillo acá en el pecho solamente porque no lo hice bien, no sé, o no sé por qué, pero sobreviví. Tomé 40 pastillas cuando era igual, o sea, niño, y no me morí. Dejé que me picaran a la cranes y no me morí. Tuve un accidente en moto que sí era algo pesado, no me morí. La verdad, a veces, pues sí, a veces tengo alegría, ¿no? Y por conocer a una persona que admiro y quiero mucho y está tan lejos de mí, pero yo trato cuando yo puedo, la apoyo y la quiero bastante, pero a veces no encuentro razón y a veces digo, ¿por qué estoy aquí?
Tienes
si
una
no
misión.
Tengo hijos.
Pero todos los que estamos aquí, Aníbal, todos los que hoy en día estamos con vida es porque tenemos una misión en esta vida. A veces nos dicen, es que yo no tengo ninguna misión, no encuentro el sentido, pero debemos tener esa certeza. Y tú, por lo que has vivido, es difícil este proceso. Tú ya no tienes contacto con tu papá para nada.
Pues ahí con él solamente, pues nada más para pedirle perdón. Porque en todo ese trayecto de decepción que él hizo también con mi mamá, pues yo no dejé que él le pusiera una mano encima, ¿no? Cuando era pequeño, pues no podía hacer nada y él le pegaba y hacía lo que quería, pero ya crecí y entonces pues a los 14, 17, 17 años ya no le permití. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si le pones una mano encima a mi mamá, yo te parto tu madre. Perdón, perdón. Sí. Perdón por las palabras, pero yo le dije, no, a mi mamá no la vuelves a tocar. Y recientemente, ya a mis 40 y tantos años, pues sí lo vi y le dije, papá, perdóneme, porque yo no soy nadie para juzgarlo, ¿no? O sea, hay alguien que nos va a juzgar el día de mañana cuando ya no estemos aquí, ¿no? Y él sigue en su terquedad y piensa que le voy a pedir algo. Le digo, no, yo no tengo por qué pedirle nada. Si él tenía algo que darle a mi mamá, pues era en vida, ¿no? Y ahora, pues, nada, que sea feliz y que Dios lo perdone, ¿no? Y
o sea, como que no te aceptó ese perdón que tú le pedías.
Que le ofrecía, más bien.
A mí, bueno, yo me sentí bien al pedirle perdón, ¿no? Porque yo en una ocasión lo agarré del cuello y le quise pegar. No le pegué, pero mi idea ahí, o sea, por eso es que le pedí perdón. Le digo, no, pues no soy una persona indicada que lo hace, ¿no? Uh-huh. Pero también, o sea, era obvio porque siempre le pegaba a mi mamá, todas las noches le pegaba a mi mamá y era injusto y por eso reaccioné así. Claro. Yo crecí así y entre tanta maldad, o sea, sí crecí así. Y volviendo a lo mismo, pues me volví alcohólico por esa situación de que le mencioné. Sí. Para no sentir, para ya no sentir nada. Y desgraciadamente, pues, no sé, tendré apenas unos 2 años que ya vivo tranquilo, pero en fin.
Okay.
Eso es lo que yo quería comentarles a ustedes. Y
muchas gracias.
Sí, he escuchado sobre los sucubos, incubos y todos demonios que están ahí acechando. A ver, ¿cuándo?
Okay, en cuestión de esta adicción que comentas, ¿ya estuviste en tratamiento?
No, porque de hecho es muy penoso. Bueno, yo creo que no es tan común que una persona alcohólica vaya y diga, ¿sabes qué? Necesito ayuda.
Cuestión de valor, mi querido amigo, que tomes la determinación.
Sí, Nachito, y yo he tratado. Lo más que he tratado son 8 meses sin estar sin eso, pero no sé por qué, pero cuando ya voy en camino, me siento bien, rezo, pido a Dios, digo, Dios mío, neta, ayúdame.
Aníbal, permíteme.
Pero pasa algo.
Otra vez llegó la pausa, el 55,
sí, está bien.
2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos relatos, experiencias, historias de vida que nos dejan helados, como una familia puede ser destruida por los deseos de uno de sus integrantes, hacer contacto con el mal y prácticas de ocultismo. Antes de irnos a la pausa, no nos gusta interrumpirte, pero ya sabes que tenemos que hacer estas pausas, Aníbal, y nos estabas diciendo de esta batalla. Hay batallas que no se pelean con los puños, sino con el alma. Entonces, dejar el alcohol no es rendirse, es volver a encontrarte, porque es, como decía Nacho, enfrentarte. Y sabemos que las personas que acuden a ayuda en cuestión de adicción no es que desaparezca, sino es un solo por hoy. Y dice, yo voy con toda la intención, con toda la fuerza, hago oración, y a la hora de la hora, ¿ya no llegas al centro donde tienes que ir? ¿O qué pasa?
Ya no, porque siempre surge un problema que me trunca todo. Y digo, y en cuestión de dinero o en cuestión de otras cosas, siempre me trunca, siempre termino otra vez cayendo a lo mismo. Y sé muy bien que es parte de
este proceso
del enemigo.
Claro.
Pero
el vicio,
pero siempre vuelvo a caer.
Es como una sombra. Y mientras la ignoras, va a seguir creciendo. Has escuchado seguramente a través de emisiones que hemos dicho cómo hay entidades que se alimentan del miedo. Entonces, mientras nosotros tenemos más miedo, ellas crecen, estas entidades. En el caso de los vicios, es como una sombra. Mientras nosotros la ignoramos, entonces esta sombra está creciendo. Pero si la tratamos de enfrentar con fe, con voluntad, con amor propio, no es fácil. No es fácil, tampoco es conveniente decir, échale ganas. Esa frase no la debemos decir, porque no sabemos lo que vive la persona que está en esto, que lo quiere dejar. Pero lo que sí debes saber, Aníbal, que tú eres un alma que puede brillar. Y que si estás aquí es porque tienes una misión en esta vida. Y aunque a veces te sientas tan solo que no encuentras el motivo, el principal motivo debes encontrarlo en ti, en el amor propio. Porque cuando tú empieces en este camino de reencontrarte, vas a ver que todo lo bueno se va a seguir atrayendo hacia ti.
Muchas gracias, Gina. Y ya aprovechando esto, este momento tan glorioso para mí, porque una llamada de la mano peluda, pues es algo muy, muy bonito, y me siento muy nervioso también. Pero ya aprovechando, yo conocí a una chica, bueno, una señora igual que yo.
Sí.
De ahí, es de Guanajuato, ella se llama Betty. Y está enferma así de, ¿cómo se llama?, de hernia de disco.
Okay.
La van a operar, no sé, a veces pues sí siento feo al escucharla, pero cuando yo he podido la ayudo, y ahí estamos, ¿no? Y sin conocerla, pues siento que la quiero bastante.
¿Por qué no la conoces?
Quisiera pedirles a ustedes. Sí, dime.
¿Por qué no la conoces? ¿La encontraste por medio de redes?
Sí, en las redes.
Ah, ok.
No soy una persona así que digan ustedes, o sea, que busca otro contenido. No, yo la conocí casualmente y ahí en las redes, porque también en las redes podemos encontrar personas buenas ahí, ¿no? Y pues yo quisiera pedir que si pueden rezar por ella, o sea, una oración.
Claro.
Ella se llama Betty García. No recuerdo el otro apellido.
Betty García.
La verdad, pero. Ah, pero. Ella es una buena persona. Y yo pido a Dios por ella. Y la quiero mucho. Y que sea feliz.
Por supuesto, Aníbal, la vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos, tú sabes que tenemos uno donde nos reunimos algunos amigos para hacer oración por las peticiones que aquí hacen, porque aunque es un programa de miedo, de historias de terror, todos estos espíritus, entidades negativas, todo esto, lo que podemos hacer para salir adelante precisamente es con oración, con fe, en cuestión del lado espiritual es lo que nos ayuda.
Sí. Y yo los he escuchado también el sábado cuando se hace eso.
Qué bien.
Yo estoy ahí puntual y yo los escucho también, y Nacho también, esas oraciones que hacen, y somos muy,
gracias,
muy, muy lindos, la verdad, y yo los escucho, y en fin, no sé, algún día pues les contaré otra historia, otra anécdota, pero
claro,
en fin, ya
aquí siempre vas a tener un espacio.
Muchas gracias, Gina, les agradezco bastante y mucho, y abrazos
igualmente, amigo,
y un gran aplauso, y que siga la mano peluda, y saludos a Nacho también, y que continúen, que haya otros 30 años más de la mano peluda.
Vamos por los segundos 30 años juntos, entre todos los que hemos estado tantos años cada noche. Aníbal, te mandamos un fuerte abrazo y el deseo que salgas adelante, y que la próxima vez que nos marques nos digas, ahí voy, paso a pasito, vamos para adelante.
Muchas gracias.
Y aquí estamos. Sí.
Muchas gracias, Gina, así sea.
Que así Dios, es, amigo.
Que Dios neta escuche todo esto y así sea.
Sí, bendiciones para ti.
Muchas gracias, Gina. Saludos, Nacho.
Saludos,
saludos,
brother.
A todos los peludos maníacos.
Saludos.
Y los que ya no están también.
Claro,
correcto.
A todos.
Muchas gracias.
Excelente noche.
Buenas noches. Híjole, qué complicado es el asunto este de caer en una adicción. Y yo no tengo duda, no sé si alguien sí tiene duda. Pero cuando hay adicciones, ahí está metida la cola del diablo. Siempre tiene que ver, porque él se encarga de ponerte tropiezo, de hacerte que te sientas basura, que te sientas mal, que busques una falsa salida a tus problemas, te facilita. Es más, fíjense cómo, habiendo tanta escasez de dinero, nunca falta quien te invite un trago. Eso siempre vas a encontrar. Es más fácil que te inviten un trago a que te presten, no sé, 50 pesos para una torta o qué sé yo.
Sí, Nacho, y a través de las adicciones se promete o se cree que dan olvido a nuestros problemas, pero lo que realmente se hace es que te conducen al lugar donde los espíritus del dolor se alimentan de esa tristeza. Y entonces, en lugar de olvidar, todo se va complicando mucho más. Es una cuestión no sencilla. No se soluciona con palabras, pero sí es importante, como tú dices, Nacho, que ahí está presente.
Sí, ahí está el demonio. Ahí está el demonio, literalmente, mis amigos. Dice Cruz Rodríguez: las personas que superan las adicciones son aquellas que buscan ayuda por su cuenta. Son aquellas que verdaderamente han decidido cambiar ese problema. Y yo le llamo a eso, mi querido amigo, tener un choque consciente. Es pisar fondo, brother. Es no cabe duda que todos tenemos diferente tolerancia, ¿verdad? Y hay personas que entienden de inmediato. Dice Elite, dice: esos demonios se llaman obsesiones y hacen que las personas se vuelvan alcalinas, adictos al sexo o sustancias, y se nutren del estado de ánimo en el que caen las personas, dice mi amigo.
Pero en este caso de Aníbal, si escuchamos todos cómo inició esta desesperación por la presencia de un sucu.
Una familia disfuncional primero.
Primero familia disfuncional.
Ajá.
otra, el papá que hacía prácticas de ocultismo.
Correcto. Que ahí se van abriendo puertas.
Claro, se van abriendo más y más puertas. ¿Cómo crees que el mismo papá los llevaba a sus hijos para los tener rituales, algunos tocamientos no adecuados para un niño? Y entonces todo se fue complicando en la vida de Aníbal, que él encontró, por decirlo de alguna manera, una salida en el alcohol, ¿no?
Pues sí, una falsa salida, Gina, porque en realidad entrar al alcoholismo, no es salir del alcoholismo, es entrar. Y ese es un gran problema. Junior Sánchez dice, yo tomaba mucho y apenas tengo 30 años. Un día decidí salir de ese problema. Eso es un choque consciente, amigo. Muy bien, Junior, del alcohol. Y ya no tomo, asisto a la iglesia cristiana y me ha ayudado mucho a cambiar, dice mi amigo. Claro, tenemos por aquí a alguien. Hola, buenas noches.
Hola. Nacho, buenas noches, soy yo, Rogelio, de Nueva Cuenta.
Rogelio, bienvenido, amigo. Acuérdame, ¿dónde nos escuchas?
De Guadalajara, Jalisco.
Sí, señor.
Ya estamos de nuevo.
Muy bien, mi querido Rogelio, eres bienvenido. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Muchas gracias. ¿Qué? Una de esta anécdota sobre que tiene que ver con brujas me la contó ahora sí que mi papá.
Ajá.
Esto le sucedió a un amigo de él ya hace como unos 7, 8 años.
Ajá.
En ese entonces ellos trabajaban pues en una granja de cerditos, ya que está allá en el pueblo, vaya, de donde soy originario, una vez más, donde soy originario.
Okay.
Esa vez ellos se quedaron a, uno de ellos se quedó a esperar al velador, porque ahí se queda de una o dos personas a esperar, pues ahora sí que el turno de noche, ¿no? A esperar, a cuidar ahí cuando hay cerditas en labor de parto y así.
Sí.
Una vez uno de estos, señor se quedó a esperar al velador. El señor pues ya venía ya en la tarde noche, una noche. Y él trae pues su linterna, vaya, ¿no? Porque pues la granja pues ya estaba muy retirado, muy muy a las afueras del pueblo. Estamos hablando como unos 3 kilómetros más o menos.
Okay.
De retirado.
Sí.
Comenta que pues él en uno de esos pues caminos de terracería que pues él iba por ahí allá, pues ya camino a casa, pues, que se le hizo noche por estar esperando al velador.
Ajá.
Allí en una vez, ahí por ese camino hay una casita pequeña que está en obra negra. Sí. Y todos allí en el pueblo la conocen como el pocito, así le llaman, porque es donde está pues ahora sí que la llave de agua potable que le da suministro a todo el pueblo.
Bien, sí.
Comenta que ya estando como unos escasos 20, 30 metros ya de llegar ahí a esa casita, esa noche había, dice que la luna estaba, o sea, había luna llena y muy, brillaba muy bonito.
Uh-huh.
Dice, comenta la persona. Entonces que de repente empezó a escuchar así como murmullos y después como voces de mujeres.
Sí.
Pues él se extrañó, prendió la lámpara pues para voltear alrededor. Estamos hablando que son puros montes alrededor, puras labores. O sea, totalmente en penumbra salvo por la luz de la luna. Ya cuando estaba uno de esos metros de llegar a esa casita, escuchó esas voces femeninas.
Sí.
Y ya justo al doblar bien ese caminito para seguir pues hacia su destino, dice que él de repente vio como eran 4 siluetas que salieron detrás de esa casita, como se empezaron a elevar.
Sí.
Entonces dice que pues con la lámpara que traía, pues dice que se le ocurrió pues a ver qué era eso.
Uh-huh.
Cuando alzó su lámpara para ver qué eran esas siluetas o esos bultos elevados en el aire que, pues en el viento, que a ver qué era, que las alumbró y vio que eran 4 mujeres que estaban flotando como unos 2 metros del suelo, pero estaban dando vueltas. Este señor se le ocurre pues al usarlas, ¿no? lo raro de esto es que cuando, en cuanto a estas brujas, porque no creo que haya sido otra cosa, en cuanto vieron la luz de la linterna, él dice que, o sea, estaban dando vueltas, pero que no se detuvieron lentamente, que se detuvieron así de tajo, o sea, como si se tratara por el efecto como de un engranaje industrial que se detienen en un segundo, sí. Así al instante. Y pues que esta persona, pues al ver esto, se quedó helado, pues de lo que estaba presenciando.
Sí, pues sí, cómo no, ¿verdad? Se quedó completamente sorprendido.
Exactamente. Ajá, pero aquí lo feo, por así decirlo, más todavía, es que una de ellas le dijo, ¿qué estás viendo? Y en cuanto esta mujer le dijo eso, esta persona, pues se echó a correr. Ya pues agarró que arriba corriendo pues del miedo. Y una de ellas nos dice que no recuerda si fue la misma o fue otra de las cuatro brujas que vio por ahí haciendo, no sé, una especie de ritual o algo así, no sé.
Ajá.
Otra le dijo, fulanito, le llamó por su nombre.
Sí.
Dijo, fulanito, tú no viste nada. No, pues esta persona pues se fue pues corriendo hasta donde le dieron las piernas.
Todo espantado, ¿no?
Espantado, exactamente. Y pues después de que le pasó eso a este señor, pues como a los 2-3 meses, pues por así que enfermó pues de diabetes.
Oh, ¿del sustazo?
Exactamente, sí, pero o sea, esta persona dice que perjura que él vio eso, que estas letras se empezaron a elevar, y él pues se le ocurrió al usarlas con la linterna y eran cuatro mujeres. Dice que no sabe si traían vestido o qué tipo, qué color en sí era pues la ropa que traían, porque pues eran de noche, no sabía si era algún color oscuro, negro o algún otro color oscuro. Se detuvieron en un instante y una de ellas le dijo, ¿qué estás viendo? Pues se echó a correr y otra le dijo, fulanito, pues imagino que lo conocía, no sé. Uh-huh. Fulanito, tú no viste nada.
Órale.
Y pues se fue corriendo pues hasta donde le dieron los pies a esta persona.
Ya lo creo, mi amigo, pues cualquiera, ¿verdad? Se espantaría.
Sí, pero o sea, cuatro mujeres, cuatro brujas, que o sea, no me lo imagino. Eso pues me lo contó mi papá.
Ok. ¿Esas brujas, digamos, ya tenían fama por ahí?
Pues aquí allí en el pueblo, pues sí hay varias personas pues que ya tienen fama de que sí son, de que sí practican brujerías, o de que sí son pues brujas. Uh-huh. Pero pues más este señor pues nunca, no sé si reconocería alguna de ellas. Uh-huh. O no, pero pues no reveló más detalles, o no dijo nombres de era fulanita o yo creí que era fulanita o algo así, no.
Uh-huh. Wow. No, pero aquí lo dramático es que pues después de ese sustazo él enfermó y dices que falleció.
No,
solo enfermó.
Gracias a Dios, pues la persona todavía vive, sí, pero pues sí, como los 2-3 meses de que presenció eso, me dice mi padre pues que pues se enfermó, se puso muy malo de eso, pues contrajo diabetes.
Eso es. Muy bien, amigo, pues algo terrible, que a veces los sustos nos traen desajustes o desequilibrios en el organismo cuando no lo sabes asimilar, ¿verdad?
Es correcto, sí. Y tengo otro pequeño relato, muchacho, no sé si tenga
sí, claro.
Tiempo.
Sí, claro que sí, nada más en un minutito te voy a interrumpir porque necesitamos ir al corte, pero ya sabes que no hay problema, ¿verdad?
Sí, sin problemas, desde luego.
Adelante.
Esto pasó hace aproximadamente ya como unos 3-4 meses. Mi esposa pues se levantó ese día como a las 4:30 de la mañana a ir a casa de su mamá, que vive pues cerca de aquí de su casa. No recuerdo a qué tipo de trámite le iba a acompañar a hacer temprano. Amaneció un poquito lluviosa esa madrugada, y pues ella en el transcurso del camino a casa de su mamá, notó que lo venía siguiendo un hombre, pues me imagino que un malhechor, un ratero. Dice que esta persona pues estaba en una acera y de repente se cambiaba a la otra y así sucesivamente. Ajá. Pues entonces ella dice, pues como su tiene pues cierta conexión ya pues con su bisabuela ya fallecida hace unos meses.
Sí, oye Rogelio, ahora sí amigo, necesito hacer una pausa, voy al corte y regreso contigo.
El Miedofón está listo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No es que yo duerma mucho, lo que pasa es que descanso muy despacito. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
En pleno corazón del centro histórico de San Luis Potosí, entre calles empedradas y fachadas coloniales, se levanta un edificio de dos plantas con ventanas selladas y una puerta que rara vez se abre. Los lugareños lo conocen como el Hotel de las Voces. Un nombre que no figura en ningún registro turístico, pero que todos pronuncian con el mismo escalofrío.
Eso es, fíjate nada más. Y tenemos en la línea a nuestro amigo Rogelio, que nos está platicando otra historia. ¿Estás ahí, amigo?
Así es, Nacho, aquí sigo.
Adelante, ahora sí, perdón por la interrupción, ¿eh?
No pasa nada, muchachos. Eso es. Continúo. Sí. Entonces ella, al percatarse de que este hombre la venía siguiendo prácticamente pues desde que salió de su casa, pues ella pues que empezó pues a decir, no, ay, pues Diosito, pues cuídame, ¿no? Que no vaya a pasar nada. Pero a la vez pues también estaba como pues pidiendo, por así decirlo, pues que su bisabuela pues la protegiera, ¿no? Abuelita, pues cuídame, ¿no? Que no me vaya a pasar nada. Porque pues, esta persona la venía siguiendo. Ya que al llegar a una cuadra, ella dice que vio que de una de las calles salió un perro de raza pastor alemán. Ajá. Pero que, o sea, este perro era un pastor alemán adulto, pero que estaba más grande de lo normal, de lo que un pastor alemán adulto promedio es. Ajá. Entonces ella dice que por inercia dijo, ay, pues déjame, pues aquí está este perro, pues déjale, hablo como si fuera mío.
Sí.
Y me dice que no se le ocurrió otra cosa más que llamarlo, muerte, ven, ¿qué andas haciendo acá, canijo? Te estuve buscando toda la noche, ¿verdad?
Sí, claro.
Y pues que el perro pues se fue con ella como si la conociera mi esposa.
¿A poco?
Y la fue siguiendo. Sí, 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 o sea, como si el perro fuera de ella.
Sí.
O sea, un pastor alemán, pero más grande del promedio. Uh-huh. Y esta persona que la venía siguiendo al percatarse de eso, dice que ella volteó y en cuanto llegó a una esquina, pues esta persona pues... O sea, se fue, o sea, le sacó la vuelta por haber dicho, pues, trae un perro guardián con ella. Ajá. Y entonces ella dice, pues, al ver que esta persona, pues, ya se había ido, ajá, pues, dijo, ay, Diosito, gracias que mandaste este perrito, ¿verdad?
Sí, para un guardián.
Para que no me pasara nada. Sí. Exactamente, ajá. Pero aquí lo curioso del asunto... Es que pues ella en una de las veces que volteó para asegurarse que esta persona en verdad ya se había ido, ya no la venía siguiendo, se agachó para querer acariciar al perrito, pues para darle las gracias. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando hizo esa acción, el perro ya no estaba.
Oh, no cabe duda, mi querido amigo.
O sea, ajá, sí, dice que desapareció. O sea, en cuanto volteó para dar las gracias, como para querer para hacer un cariñito en, sí, en la cabeza,
ajá,
ya no estaba, desapareció. O sea, por ningún lado, o sea, no lo encontró, o sea, no, ni rastros de este perro.
Wow, amigo. Ajá. Qué impresión.
Y ella,
¿eh?,
sí me dijo, ajá, sí. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Pues yo sí, pedí pues ayuda a Dios que me cuidara, ¿no? Pero pues también a la vez pues a mi bisabuela. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que la que me puso, la que mandó ese perrito, yo creo que sí fue mi bisabuela, la que pues hacía ciertas prácticas cuando estaba en vida.
Ajá.
Y sí, ella desde niña pues tenía cierta conexión pues con su bisabuela.
Entonces, ¿ella siente que su bisabuela la protegió de ese modo?
En pocas palabras, Nacho.
Ajá. Ok.
Sí, o sea, era un pastor alemán adulto, pero más de, o sea, grandísimo, o sea, como, no sé, más grande del promedio, pues, pero un perrote.
Ajá, sí.
Y llegó con ella como si lo conociera, ella, pues, por miedo, pues, lo primero que se le viene a la mente: ¡Hey, muerte, ven, qué estás haciendo acá! Te estuve buscando toda la noche. Y este sujeto, pues, se desafanó. Ella se volteó varias veces para cerciorarse de que ya no estaba, ya no la venía siguiendo el sujeto. Y una de esas que volteó para darle las gracias al perrito, ya no estaba.
Bueno, pues mira, siquiera, digamos, el que sintió la tranquilidad. Además, digamos, el perro le dio como que valor para continuar el camino, ¿no? Siento que ni siquiera era suyo.
Exactamente, o sea, wow, pero, o sea, sí, porque exactamente en ese buena momento apareció ese perro.
Buena historia.
Y sí, o sea, vivió, ves, por la misma colonia, vivimos unas 5 o 6 cuadras, y nunca habíamos visto, al menos yo ni mi esposa, un perro de esas características.
Ajá, pues mira, amigo, y vaya que los pastor alemán, pues, son imponentes, son perros de raza grande. ¿Y dices que todavía era más grande de lo normal?
Exactamente.
Wow.
O sea, ella dice que pues que al principio que lo vio, pues sí, como que sí le dio un poquito de miedo, ¿no? O sea, me viene siguiendo este señor, ¿no? Me sale un perro de este tamaño.
Sí.
Pero no, el perro llegó muy dócil, como luego se le pegó a un lado como si la conociera.
Qué bárbaro, qué increíble, mi amigo. No, pues buena historia, ¿eh? Me gustó tu historia porque es diferente. Y además porque, pues, una vez más, hace presencia lo sobrenatural, ¿no?
Ajá, así es.
Wow.
Sí, de hecho, pues, también a menudo, pues, su bisabuela, pues, le habla en sueños. No le entienden muy bien lo que dice, pero, pues, muy a menudo su bisabuela la visita en sueños.
Ok, bueno, pues, o sea, ella siente que de algún modo estos sueños sí le traen, si la comunicación no se ha roto a pesar de pues lo que es inminente, ¿no? Pero la comunicación continúa, el cariño, el amor, el afecto y la protección siente que también, ¿verdad?
Ajá, sí, trascendieron.
Sí, exactamente.
Trascendieron y pues sigue cuidando de ella.
Qué bien, qué bien. No, pues un saludo, un saludo para ambos, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Nacho.
Y
pues por... Ajá, dígame.
No, te iba a decir que espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
Ah, no, como les dije la última vez que hablé, sí tengo todavía bastantes historias que mi esposo y otras personas me han contado. Y sí, todavía tengo más, traí poco a poco.
Así es. Bueno, pues yo te agradezco mucho, mi estimado Rogelio, hasta Guadalajara. Mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando ahí en esa plaza. Y mi amigo, estamos pendientes para la próxima.
Muchísimas gracias, Nacho, Gina. Saludos y...
Saludos, que estés muy bien.
Gracias por este fantástico programa que escuchamos.
Muy amable, amigo. Ya sabes que lo hacemos con mucho cariño.
Que estés muy bien.
Gracias.
Buenas noches, mi querido Rogelio. Buenas historias, ¿no? Ambas historias son buenas. Así me gusta que participen.
Oye, y hablando del hotel, de las voces allá en San Luis Potosí,
fue construido a finales del siglo XIX. El edificio funcionó primero como una posada para comerciantes que llegaban en diligencia. En aquellos años, varios viajeros desaparecieron sin dejar rastro. Los vecinos decían escuchar discusiones violentas y lamentos en plena madrugada. Investigaban y no era nadie. El lugar fue clausurado tras un misterioso incendio en una de las habitaciones, pero después volvió a abrir sus puertas allá por la década de 1940 con otro nombre, aunque las voces nunca dejaron de escucharse. Sí, por eso ahora se le conoce así, como el Hotel de las Voces, y quienes se han atrevido a hospedarse ahí aseguran escuchar conversaciones detrás de las paredes, como si alguien discutiera. Incluso dicen que en otro idioma, no entienden lo que se dice, murmuran, y entonces esto es bastante extraño. Otros han relatado que al acercarse, el sonido se detiene, ya, no se escucha nada, solo para continuar justo cuando se retiran, por ejemplo, de la pared. Los empleados no duran más de una semana. Una antigua recepcionista confesó que cada medianoche se escuchaban 3 golpes secos en la habitación número 7, siempre a la misma hora. ¿Sabes cuál? ¿A qué hora? A las 3:33.
3:33. La hora en que se dice que es donde está la oscuridad en pleno apogeo. Bueno, es lo que se dice, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a continuar con más relatos, más historias. Por supuesto, adelante.
Hola Gina y Nacho, ¿cómo están?
Hola.
Soy Mine del Estado de México y les quiero contar una pequeña historia, un relato de mi papá. Me dice que cuando él tenía más o menos unos 10 años, en casa de mi abuelita, dice que para estas fechas puso el altar para el Día de Muertos. Y dice que mi papá se acuerda que mi abuelita puso apiladas unas mandarinas. Entonces dice que había un montoncito donde puso 5, 4 de base y una en medio. Entonces como que era complicado que se movieran. Y dice que él de niño se acercó y que iba a agarrar una mandarina y que mi abuelita le dijo, no, no tomes la fruta del altar, debes esperar. Y que se hizo para atrás y que se cayó la mandarina y que mi abuelita fue y la acomodó y que ya después volvió a se volvió a caer y que mi abuelita se quedó así como pensativa de oye, ¿por qué se cae? Y que vuelve a acomodar la mandarina y nuevamente se vuelve a caer y mi abuelita la toma y se la da a mi papá y le dice, ten, ya cómetela, hijo. Ese es un pequeño relato, espero que les guste. Saludos.
Wow, amiga, qué extraño, ¿verdad? Vamos a la pausa, Gina, por favor.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mientras las malas lenguas hablan de mí, las buenas me besan. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo también sus comentarios. Gina y Nachito, respecto al caso del amigo Aníbal, este tipo de situaciones donde se hacen pactos con entidades y la familia se va en pique, es por manipulación de las entidades, pero esa situación se ha repetido en diferentes líneas de tiempo o encarnaciones, hasta que tocas fondo y tu conciencia se activa y se expande. Lo digo por experiencia propia, aunque a las entidades las veamos como hostiles, en realidad son maestros. Nos someten hasta el punto que nuestra conciencia se activa y se expande, dando una oportunidad de potenciar nuestra divinidad. Las capacidades del ser humano son infinitas, pero se tiene que hacer un trabajo personal muy profundo, tomando el amor como motor. Muchísimas gracias. Aquí por el número, me imagino que eres de Torreón.
Eso es. Oye, del audio que escuchamos hace un momentito, quedó pendiente un pedacito. A ver, escuchemos.
Me dice mi papá que posiblemente era algún familiar, bueno, es lo que él piensa, que estaba por ahí, por la fecha, entonces, pues que se la daba a él. Y dice que no tenía mucho, que había fallecido su abuelita de él. Entonces, eso es lo que mi papá piensa, que era algún familiar que ya había ido a visitarlos. Y me dice, papá, pues ya, me la comí. Pero, pues sí, okay. Esa es mi historia.
Muchas gracias, amiga, muy amable. Qué bueno que te animaste a platicar con nosotros.
Quienes, ya dijimos, se han atrevido a hospedarse en el Hotel de las Voces allá en San Luis Potosí, ¿lo conoces? ¿Has visitado el centro de San Luis Potosí? Pues ahí se ubica este hotel, que no se llama así, pero se le conoce de esta manera. Y fíjate que incluso un periodista de un diario que se llamaba El Altiplano, allá por los años de los 70, decidió pasar una noche en el hotel para desmentir las leyendas. Él dijo, nah, esto no existe.
Es puro choro, ¿no?
Sí, puro choro mareador. Bueno, pues se quedó ahí. Y según el informe, colocó una grabadora junto a la cama. A la mañana siguiente, el reportero fue hallado fuera del cuarto, inconsciente y con marcas de uñas en el cuello. La grabación registró risas, pasos y una voz femenina que decía, no te vayas, ya casi es nuestra hora. O sea, bastante extraño, ¿no? El archivo desapareció del expediente policial, pero una copia circuló en cassette entre los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis allá en los años 80. Muchos aseguraban escuchar una segunda voz masculina diciendo su propio nombre. Y es que algunos escépticos que dicen, no, eso lo están inventando, eso no existe, vaya sorpresita que se llevan, ¿eh?
Vaya que sí, una sorpresita. Ok, vamos a continuar. Tenemos más aquí para ustedes. Saludamos a nuestros amigos, a Claudia Valencia, a Fernando TL. Está con nosotros también Mari González, a Arturo Calderón, a la escucha. Saludos a Charlie Gamer Olvera. Vientos, bro. Gracias por estar aquí. Mi querida Maribel Pineda. Por aquí, Juanito Arcos me había mandado un mensajito.
A ver, mientras lo encuentras.
Aquí está.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Omar.
¿Desde dónde nos escuchas, Omar?
Pérez, de California, pero soy de Honduras.
Ah, ya habíamos hablado contigo, ¿verdad?
Sí, varias ocasiones.
Qué bueno que te vuelvas a reportar, porque eso quiere decir que tienes mucho más que compartir. ¿De qué se trata?
Fíjate que he estado escribiendo para contar una historia que te acaba de pasar hace poco. Fíjate que hace poquito más de 2 meses un amigo mío andaba consiguiendo un carrito para, me dice que para su esposa. Me dijo, ¿crees que me puedes hacer el favor? Me dice, de llevarme a, era una ciudad aquí como a, creo que como a 35 minutos de aquí. Me dice, es que me salió un carro, dice, de venta, me dice, y se lo quiero comprar a mi mujer, me dice. Solo necesito que me lleves, me dice. Entonces le hice el favor, lo llevé. Vi que estaba haciendo el trato ahí con un muchacho, un gabacho. Y entonces ya se acercan de mí y le pregunto yo, ¿y qué? ¿Sí se pudo? Sí, me dice, se lo saqué barato, me dice. ¿En cuánto? Le digo yo. Me lo dejó en $3,000. ¿En serio? Le digo, está baratito. Le digo, sí, me dice. Entonces me dice, si quieres yo te puedo ir, me dice, yo me voy a ir en el carro. Entonces así pasó. Y resulta que hace como mes y medio, prácticamente hace como 3 semanas atrás, me dice que lo está vendiendo. Y le digo yo, ¿por qué? Le digo yo, no, me dice, es que mi mujer no lo quiere, no le gustó. ¿En serio? Le digo yo, sí, me dice. Y si yo te lo agarro, le digo yo, ¿en cuánto me lo das? Le digo, me dice, te lo doy en 3,000, me dice, así en pago, me lo puedes ir pagando de 500 en 500, me dice. Bueno, a mí se me hizo extraño que me lo diera en pagos y al mismo precio, porque el carro estaba bien, bien bonito.
Sí.
Entonces le digo yo, okay, le digo yo, pero te voy a dar el primer pago a final de mes, le digo yo. Dale pues, me dice. Entonces andaba el carro yo. Ah, y también le digo yo, si me lo estás dando porque está malo, le digo yo, así mismo te lo voy a regresar, le digo yo. No, está bien, me dice. Entonces ya el día que me lo dio, pues no lo usé. Solo lo tuve en la casa porque quería ponerle una aseguranza. Ya como el tercer día fue que lo empecé a usar.
Sí.
Y fíjate que yo tengo costumbre de que en las noches, cuando ya salgo, siempre salgo como a las 8:20, 8:30. Uh-huh. Siempre que me subo al carro, voy escuchándolo a ustedes. Me pongo mis auriculares y me voy escuchándolo. Y siempre de mi trabajo a mi casa son como 8 o 9 minutos. Por la calle principal, pero yo siempre agarro una calle aledaña que se tarda como entre 12 y 15 minutos para... Pues a mí me gusta manejar, me relaja y más seguir escuchando la historia, me entretiene.
Sí.
Y entonces fíjate que como al segundo día de usar el carro, voy por esa calle y como es solitaria, yo voy con los auriculares y cuando voy ahí escuchándolos a ustedes, escucho que en el asiento de atrás se escuchó una voz de niño, como no te puedo decir qué dijo, pero sí como preguntando algo, como no sé si has escuchado alguna vez un audio que anda como que andan ahí en internet, que se escucha una niña como diciendo, ¿y mi mamá? Ajá, algo así merito, o sea, algo así exacto escuché yo, pero no entendí qué dijo. Entonces volteé a ver rapidito para atrás, no había nada, encendí las luces así mientras manejaba porque no encontré dónde parquearme y me dio mucho miedo, pero dije yo, ¿será que ya están poniendo sonidos en la radio? Porque no, nunca había escuchado este sonido, y yo, o será que la persona que está hablando hay cerca de algún niño. Y entonces se me quitó el miedo. Con los días, como pasando como 3-4 días, pasó exactamente lo mismo. Voy manejando, pero esta vez no escucho nada, sino que siento que me pega, como el que tenga hijos va a entender esto, siento que como que me patean el asiento por detrás, y en ese momento me abrío yo de la carretera, me abrí ahí a un parque de unos apartamentos, y con mucho miedo porque sentí clarito que me patearon el asiento.
Sí.
Y empecé a buscar. Y entonces me agaché también en el carro pensando que era alguna falla, que se le había reventado alguna banda o algo así. Y nada, nada, no era nada. Entonces se me empezó a hacer extraña esas cosas. También sucedían cositas como que llegaba al trabajo y como una hora después que entro yo, me entraba una mesera y varias veces me dijo, ¿por qué tienes la luz de adentro de tu carro encendida? La luz del ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir?
Del cielo, del techito.
La que se usa para... Ajá, exacto, esa, donde las mujeres se maquillan. Uh-huh. Esa me está bajada. Y esa yo ni la uso. Le digo, ¿en serio? Le digo, sí, me dice, está encendida. Está bajada la cosita esa y está encendido. Entonces venía yo y sí, estaba como que la habían recién usado. Uh-huh. Entonces se me hacía extraño. Y yo pensando, ¿a qué hora lo usé? Ya abría la puerta. Ya lo arreglaba y así pasaba con varias cositas. También cuando a veces me subía en la noche, cuando ya encendía el carro, me marcaba que la puerta de atrás estaba abierta. Varias cositas así pasaban. Uh-huh. Entonces resulta que hace la semana pasada...
Sí.
Dígame.
No, adelante, adelante, termina.
Resulta que la semana pasada yo andaba un poquito más del pecho, ¿no? Y a la hora de salir del trabajo, En la tarde yo había dejado las puertas de del carro encendidas. Perdón, las ventanas del carro bajadas, las de atrás. Entonces, cuando salí, me acordé que andaba las ventanas así y como a 2 cuadras de aquí del restaurante, hay un cruce donde no hay semáforo, porque el que llega primero tiene el derecho a cruzar y así, ¿verdad? De paso libre.
Uh-huh.
Y siempre hay patrullas, la mayoría del tiempo hay patrullas. Entonces yo al llegar a ese cruce, aproveché para subir los vidrios de atrás. Lo subí tranquilo y en lo que giro para ir para mi casa, veo que se me pega un policía y me enciende las luces. Ah, dije yo, a ver, no sé, me puse a pensar si había pagado la aseguranza, será la placa, no sé, uh-huh. Me orillé. Y ya se baja el oficial y ya me toca la ventana, ya le bajé el vidrio, ya me dice, documentos, me dice, ya le doy mis documentos. Me puso a decirme varias cosas, pero como yo no sé inglés, le digo yo, I'm sorry, do speak English, le digo, con ¿sí? mi inglés ahí machucado. Entonces él llama y pide un traductor. Entonces me dice el traductor, bueno, se presentó, hola, mi nombre es tal, tal. Dice, el oficial te está preguntando que si sabes por qué te detuvo. Realmente no, le digo yo. Entonces procede a decirme, él dice que te detuvo por traer a tu niño sin cinturón.
Ah, ok.
Digo yo, disculpa.
Omar, disculpa, permíteme. Le digo yo, pero yo no permíteme, tenemos que hacer una pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Omar, rápidamente ¿qué historia, regresamos sí. contigo.
Así que te detuvo por el niño, porque traías a tu niño sin cinturón.
Exacto, sí, entonces le digo yo, disculpa, pero no traigo niños, le digo yo. Entonces me dice el oficial, baja el vidrio de atrás, por favor, me dice. Pero enojado, sí, porque creyendo que lo estaba mintiendo, y se lo bajo.
Sí.
Se asoma y queda viendo a los días. Y como mi carro trae mi espacio atrás, donde trae una tercera fila de
asientos.
De asientos. Sí, me dice, abre la puerta de atrás, por favor, pero ya enojado. La abro la puerta y me dice, ven, no sé cómo fue la palabra que usó, pero me dijo que inclinara los asientos para ver si no se había escondido ahí el niño. Y yo extrañado voy y le abro levanto las sillas y él se asoma y nada. Y veo que se va a la patrulla y se pone a platicar con su compañero. Entonces ya yo me meto al carro y estoy esperando a ver qué me dicen. Y en eso vienen los dos y me dice, es en serio, bueno, el muchacho le dice, el traductor le dice que sí, que ellos habían visto el niño que yo traía, que le dijera la verdad. Digo yo, pero si ustedes ya revisaron, le digo, ¿cómo voy a traer un niño? Me dice. Entonces le digo, ¿están seguros ustedes que vieron algo? Le digo, entonces me dice, por eso me dice él enojado, entonces ¿por qué tú subiste los vidrios de atrás si no traías a nadie? Le digo yo, porque yo ando mal del pecho, le digo yo, ando enfermo, le digo.
Sí.
Sí, pero si ustedes encuentran algo, le digo yo, pues pónganme un ticket, le digo yo. Entonces, ahí entre los dos estaban tratando de ver dónde, y ya después que no encontraron nada, entonces ya me dieron mis documentos y se fueron. Y yo me quedé pensando que si lo que vieron era cierto y por eso eran lo que estaba ocurriendo en el carro.
Sí, entonces, por eso te lo dieron tan barato.
Sí, entonces le comento a mi esposa, le digo yo, fíjate que esto pasó, le digo yo. Entonces, no, me dice, es mejor que regreses el carro, me dice, porque yo creo que por eso te lo dio barato, me dice.
Sí, ya está en pagos.
Entonces yo estaba, llame, estaba yo al muchacho y no me quería contestar. Entonces el domingo agarré el carro en el día y se lo llevé, y ahí me lo encontré, le digo yo, es Fernando, le digo yo, ahí te traigo el carro, le digo. Hombre, ¿y por qué me dice...? No, te digo, y yo tratando de sacarle, antes que él me sacara a mí, le digo yo, ¿tú sabes por qué? Le digo, por la misma razón que tú me lo vendiste, es porque te lo traigo. Y él así, pero dime pues, ¿por qué? Me dice, le digo, ya, entonces le dije lo que me había pasado. Entonces ya así como entre risas me lo agarró y así como nervioso. No, pero le digo yo, pero ¿y a ti qué te pasó en ese carro? Le digo, ¿por qué? Entonces me dice, mira, es lo mismo, me dice, que a veces venía, me pateaba en el asiento, a veces ya escuchaba como que me hablaban así suavecito, me dice. Pero a mí, me dice, no me pasó nada muy grave, me dice, pero a mi mujer sí, dice, la vez pasada ella lo usó, me dice, y dejó los auriculares en el carro, dice. Cuando ella en la noche se acuerda que dejó los auriculares, me dice, entonces se fue al carro a recogerlos, dice. Y en lo que estaba buscando, dice que alguien le tocó la mano, dice, y cuando ella voltea a ver, solo escuchó una risita detrás del asiento, dice. Entonces rapidito dije, se bajó el carro, dice, y ahí lo dejó abierto, dice, y me salió corriendo y me vino a decir, me dice, entonces como el carro era para ella, me dice, entonces ya mejor lo iba a vender, me dice. Pero yo al principio, me dice, creí que era así como vos, me dice, así, yo creí que era que me estaba sugestionando, porque yo le conté que, que yo escuchaba historias de miedo, lo escuchaba usted, y le digo yo, y fíjate, le digo yo que como eso estaba pasando, y hasta había dejado de escuchar las historias en la noche, digo, para escucharlas en el día, le digo, porque las primeras veces que me sucedió eso era, venía escuchando todas las historias, le digo yo, y pensaba que era lo mismo, le digo, que me sugestionaba, pero no, le digo yo, imagínate, le digo yo, que hasta los oficiales vieron que había algo atrás del carro, le digo yo. Entonces el muchacho ahí sigue vendiendo el carro todavía, y no, dice que no le encuentra, no le encuentra cliente.
Oye, amigo,
la vez pasada yo le estaba llamando para, ve, yo estaba escribiéndole a usted para, por si querían una foto del carro o si querían pruebas para mostrarle.
¿Sí?
Porque en realidad el carro no se siente tétrico, el carro no se siente para nada así con miedo, solo es cuando uno va en un lugar solo o algo así, es que ya se escuchan las cosas o se siente.
Oye, ¿no tomaste fotografías por dentro, al interior?
No, realmente no. No, es que como te digo, no, el carro no se siente así tétrico, no se siente nada. Simplemente pasan las cosas así por momentos.
Oye, ¿y no pasó por tu mente tratar de liberar el auto? Es decir, hacer una especie de ritual ahí, llevarlo con un sacerdote o algo así.
No, la verdad no, Nacho. La verdad yo aquí no conozco a nadie. No, son pocas las amistades que tengo aquí yo. Uh-huh. No conocería a nadie así. Quizás si estuviera en mi país a lo mejor, pero aquí no.
Ok.
Vaya, pues qué mejor que lo devolviste. Por algo tantas facilidades, bien comentan, cuando nos están ofreciendo un auto como en tu casa, la renta o la venta de una casa, un departamento, hay que desconfiar, tiene un pasado extraño que por algo te lo dan con facilidades y barato, y no te preocupes, pues mira, qué bueno que no te lo quedaste más tiempo, porque no podemos saber qué pudo haber pasado más adelante, ¿verdad?
Claro.
¿Para qué arriesgarse?
Exacto, fíjate, por eso me dijo él, la verdad, me dice, yo no es que tenga miedo, me dice, porque él se la tira valiente, me dice, yo por mi mujer es que lo vendo, me dice, pero yo no le tengo miedo, pero lo que sí le tengo miedo, me dice, es que en un momento me provoca un accidente, me dice, pero no es que yo le tenga miedo a escuchar ni sentir, me dice, simplemente es a venir manejando y que en una carretera ahí, me dice, me descontrole, me decía él. Ah, pero a mí sí me lo vendiste, ¿verdad? Le digo yo.
Oye, ¿y él cómo lo consiguió?
¿No sabes cómo lo compró?
Él lo consiguió en el marketplace de Facebook.
Ah, mira.
O sea, tampoco supo la historia de lo que ocurrió ahí.
No, él no, exacto. Y sí, él se lo dieron así porque también el carro tiene, aquí le dicen título salvaje, es como cuando ya has chocado, ya has tenido un accidente, entonces de ahí nosotros pensamos que más o menos viene la cosa.
Sí, pues tuvo que haber algo extraño, un accidente, un fallecimiento, algo necesariamente algo, sí, tuvo que haber con ese carro, ¿verdad?
Si me das unos 5 minutos, me gustaría contarte una pequeña historia.
Dale.
Sí, adelante.
Bueno, otra. Fíjate que hace como 3 semanas, no recuerdo, ustedes tuvieron un tema ahí sobre algo así, sobre una silla, sobre sillas que se mueven solas, algo así, entonces...
Uh-huh. Sí, objetos, sí.
Yo quería llamarlo ese día, pero salí muy tarde y me quedé con las ganas. Fíjate que cuando murió mi abuelito, por parte de papá, en la colonia donde ellos vivíamos mi papá, vivían varios tíos más, y como mi abuela era de esa señora de la antigua, de que no les gusta que les den que sientan lástima ni que anden pendiente de ella, sino que mi papá le decía, mamá, ven, mami, venga a quedarse aquí, le decía, venga a vivir con nosotros, y no quería ni con el otro tío ni nada. Ella decía que esa era su casa y ahí se iba a morir. Entonces, para que no pasara sola, mi papá y mis tíos se reunieron una vez y se pusieron de acuerdo en que por semana se iban a estar yendo a quedar así, una semana uno y así. Entonces, cuando le tocó la semana a mi papá, él se iba a quedar, pero recuerdo que un día él no pudo y entonces le dijo a mi hermano, él se llama Víctor. Víctor le dice, vayan a quedarse con la abuela hoy, le dice, para que no esté sola. Y entonces mi hermano andaba como por los 16 años, él tenía como 12, creo. Y entonces nos fuimos a acompañar, y la abuela era de esas, era muy, como te puedo decir, muy tierna, pero era de esas señoras, como decimos, de su machete, de que nadie le hace cambiar de opinión.
De armas tomar, dice.
Entonces, ella ahí pasaba tranquila, sí recordaba a su viejito, decía, y sí se le miraba triste, pero no daba tanto su brazo a torcer.
Sí.
Entonces nosotros íbamos, la acompañábamos en la noche, ya nos quedábamos ahí. Resulta que en la noche, me acuerdo que nosotros dormimos en el cuarto que era de ella, porque ellos, a pesar de que eran pareja, la verdad no dormían en el mismo cuarto. Uno dormía en un cuarto y el otro en otro. Y nosotros dormimos en su cuarto y ella se quedó en el cuarto que era de mi finado abuelo. Y el cuarto de ella daba directamente hacia las salas. Y recuerdo que mi hermano y yo nos acostábamos. Yo me dormía a la orilla de la cama y mi hermano para la pared. No sé cuánto tiempo pasó, fíjate, pero recuerdo que ya me había dormido yo cuando me desperté, porque mi hermano me estaba todo mover. Y ya le digo, ¿qué pasó? Le digo, hasta sacudiéndome así para poder despertarme, ¿cómo se dice? Limpiándome los ojos. Y me dice, mira, me dice, está viendo tele, me decía. Y yo voy para la sala y como no había puerta, sino que solo era como una cortina que tenía la abuela ahí, veo que sí, está prendido el tele. Y digo, ¿qué pasó? Le digo yo. Pero yo nada que captaba todavía, nada que captaba. Entonces me dice, quédate aquí, me dice, voy a ir a verme, porque él quería ver si era la abuela. Entonces en lo que él me está haciendo los pies para un lado para poder pasar, cuando ya va a poner el pie en el suelo, se apaga el tele. Y solo siento que rapidito se tira la cama y se arropa. Y yo en mi mente decía, pa, esto está tonto, decía yo. Y me volví a dormir. Así pasó la noche y al día siguiente me estaba contando que él había visto, dice, que él no se podía dormir. Y el cuarto no era, sí era oscuro, pero tenía ventanas de madera y entraba un poquito de claridad. Dice que él miraba que como una sombra que cruzaba de la sala a la cocina y así, de la cocina a la sala como impaciente. Uh-huh. Y dice que de repente dejó de pasar la sombra y se encendió el tele. Entonces, uh-huh, por eso él le dio miedo pensar que el espíritu del abuelo, decía él, andaba impaciente. Le digo yo, imagínate, le digo yo, a ver vos qué andas pensando, le digo yo, que te imaginas todo eso, le digo. A lo mejor era la abuela que no podía dormir, le digo yo. Entonces, ya él nos siguió haciendo bulla y le contó a mi papá. A la siguiente semana le toca a un tío mío, al menor de todos, ir a quedarse. Uh-huh. Y la primer noche que se quedó él, al día siguiente llegó a la casa de mi papi y le dijo, no, Manuel, le dijo, a mí no me volvás a mandar a quedarme allá. Le dije, vas y vos, ¿qué te pasa? Le dice. Y él le empieza a contar, mira, me dice, yo estaba acostado en la cama, me dice. Cuando sentí que algo se acostó a mi lado, me dice, y yo me quería mover, me dice, y no podía moverme, me dice, le decía él. Luego solo escuché que sentí que se levantó, dice, y escuché que se sentó en la silla mecedora, tenía una silla viejita de madera, una mecedora, y solo se escuché que se movía esa silla, dice. Y yo tratando de moverme, Manuel, le decía, yo juro, dice, decía él, que hacía toda mi fuerza para poder moverme y no podía. Hasta que escuché que esa silla dejó de moverse, al ratito ya pude moverme yo, dice, salí con miedo, dice, a ver qué era, dice, y fui a ver al cuarto de mi mamá, decía, y ella estaba súper, súper dormida, dice, entonces a mí no me volvás a mandar, porque él no era muy mayor, estaba joven todavía, dice, a mí no me volvás a mandar, me decía. Entonces me decía mi hermano, ves que te dije, me decía, ves que te dije, que si, que no era la abuela, me decía. Entonces me quedé pensando yo, porque nosotros, la verdad, como cristianos, no creemos que los espíritus sigan penando, sino que el que murió en Cristo se va al cielo y el que murió sin Cristo, pues a lo contrario.
Exactamente.
Y entonces, ¿sabes? Entonces, lo que pensábamos nosotros era que no era el espíritu de la abuela, sino que era algo más que andaba atormentando.
Sí, podría ser, oye. Bueno, oye, Omar, tienes mucho que contarnos, ¿eh?
Así es, Elena.
Eso, nos gusta que te estés reportando y que nos estés platicando estas experiencias que a todos nos tienes acá súper entretenidos con lo que nos platicaste.
Gina, fíjate que estaba escuchando al primer muchacho, creo que se llamaba Aníbal.
Sí, ajá. Aníbal.
Sí, él se nota que está muy... hay veces que uno no sabe cuál es la salida de los problemas. Pero él sí sabe, él en el fondo sí sabe cuál es la salida, nomás que necesita tener mucha fuerza de voluntad. Uh-huh. Y también necesita el apoyo más que de la familia, es el apoyo de Dios.
Sí. Y además bien, que bien, no señora. Se sienta porque, solo. ¿Qué te parece, sí, porque, Omar, que convocamos a que no nos dio su apellido, a ver si lo puede escribir al micrófono, para hacer una oración por él, para que pueda salir adelante de este proceso?
Así es, porque sí se lo escuchó sinceramente, y yo solo estaba pensando y algo se me vino a la mente, que cuando el Satanás dice odio, Dios solo tiene amor. Cuando Satanás lo quiere tener en la prisión a uno, Dios solo quiere libertad para uno. Cuando Satanás tiene enfermedad para uno y destrucción, Dios solo tiene sanidad y bendiciones. Así que a él, si está escuchando, lo mejor que puede hacer en este momento es buscar de Dios, porque él es el que libera y el que liberta.
Amén, amigo, amén, bien dicho.
Gracias por tus palabras, Omar. Y seguramente los está escuchando Aníbal, y entonces ya oyó esas palabras que le mencionaste.
Sí, hay vacíos que no se va a llenar aquí con nada del mundo, solo Dios lo llena.
Exacto.
Espero que tome estas palabras sin saber de quién viene, pero que las tome y que en verdad, si quiere un cambio en su vida, que busque de Cristo.
Por supuesto. Eso es. Esa es la recomendación y estamos de acuerdo contigo. Te mandamos un abrazo, Omar, gracias por participar.
Va, igualmente a ustedes, que tengan linda noche.
Saludos.
Igualmente, mi amigo.
Hasta California, y a todos los amigos que se encuentran por allá, también un gran saludo.
Claro, claro que sí. Y vaya, buenas historias las de nuestro amigo, en serio. Pues es interesante que se manifiesten, que comiencen a comentar todas sus anécdotas, porque para eso estamos. Y vamos a escuchar un audio, venga.
Hola, Gino y Nacho, buenas noches.
Hola.
Soy Juan Carlos Navarro desde acá, desde Guadalajara. Esta historia que quiero contar me pasó por allá del año de 1999. Yo vivía en un pueblo que se llama Villa Juárez, en Luis Potosí. Yo y mis cuatro hermanas, mi mamá, una tía, cruzando el terreno, allá son terrenos grandes, cruzando el terreno de sembradíos vivían mis bisabuelos. Entonces, en una ocasión escuché cantar un búho en la noche normal, como cantan los búhos, ahí se acostumbran, o hay muchos búhos, todas las noches cantaban. Pero esa vez sucedió algo muy raro, porque en la noche yo desperté y escuché que estaba cantando un búho normal, pero de repente empezó a carcajearse como persona. Aquí cabe destacar que la casa donde yo vivía era la última del pueblo, no había casas a los lados, eran puros terrenos de sembradíos. Y de repente escuché al tecolote carcajearse como una persona muy fuerte.
¡Ay, caray!
Y después hacía como una vaca, bramaba como las vacas. Entonces yo desperté a mis hermanas y les dije, escuchen. Y sí, sí escuchaban.
Pues sí.
Y pues nada más lo que hicimos fue cerrar nuestro cuarto y pues encerrarnos por el miedo que nos daban, y nos acordamos de irnos con mi mamá ni nada, simplemente nos juntamos mis hermanas y yo. Entonces al día siguiente yo le pregunté a mi mamá, oye, mamá, anoche escuchaste el búho como le hacía muy feo. Me dijo, sí, pero ¿tú dónde lo escuchabas? Le dije, aquí arriba de mi cuarto. Y ella me dijo, no, pero aquí no era. Y le dije, ¿cómo crees? Entonces lo que me dice mi mamá, que en la noche mi bisabuela, que vivía cruzando el sembradío, le gritó a mi mamá, ayúdame, a mi mamá y a mi tía, que le ayudaran. Entonces ellas fueron. Lo que cabe destacar que mi bisabuela tenía 90 años y mi bisabuelo tenía 100 años.
¡Órale!
Entonces fueron, y lo que pasa es que mi abuelo quería pues intimidar con mi bisabuela, pero te vuelvo a repetir, de 100 y de 90 años. Que entonces mi bisabuela le decía a mi mamá que le ayudara, que porque mi bisabuelo quería hacer cosas. Y entre mi mamá y mi tía no podían detener a mi abuelo. Entonces dice mi mamá que ellas voltearon hacia la puerta, a la entrada, y que vieron al tecolote, pero parado en el suelo. Dice que pues un tamaño muy grande a lo que es un búho normal, y que se estaba burlando de ellas. Las carcajadas que yo escuché sí fueron efectivas, pero yo las escuchaba arriba de mi cuarto, pero fueron allá en la casa de mis bisabuelos. Pero sí dice mi mamá que el tecolote del árbol, de los mezquites, porque hay muchos mezquites, bajó y se paró en la entrada de la puerta, así en el marco de la puerta, y se estaba burlando de ellas, hacía muchas carcajadas y se reía, cantaba y hacía como vaca y se carcajeaba, porque no podían ellos con la fuerza de mi bisabuelo. Entonces en ese tiempo pues mi bisabuelo ya está muerto, pero dicen que en su juventud él estudiaba la magia negra y vivió 115 años más o menos vivió, y el señor a su edad sembraba y tenía caballos y toda una vida como de, si tuviera 60 años. Pero sí dicen que él vivió muchas cosas en su juventud, cosas muy muy extremas, y la magia negra, la revolución y todo eso. Y a mí me impactó como un búho pudo carcajearse y hacerle como una vaca. Y mi mamá y mis hermanos lo vivieron, pues. Nada más quería contarles esto. Tenía tiempo que quería comunicarme con ustedes. Yo los escucho por Spotify. Ahorita porque tuve la posibilidad de escucharlos en vivo. Muy pero bien. Yo los escucho más por Spotify. Saludos desde Guadalajara y excelente programa. Y saludos, Gina y Nacho.
Continuamos y gracias por participar y por estos relatos. Oye, de este hotel de las voces, en las paredes del sótano se encontraron mensajes escritos al revés, que solo se leen con un espejo. Algunos dicen, no abras la puerta que no ves. Los espejos del segundo piso devuelven reflejos con segundos de retraso, y en algunos se ha visto una figura con traje antiguo caminando detrás del huésped. ¿Qué tal quedarnos ahí una noche? ¿Te atreverías?
¡Wow, Gina! Pues mira, con esto llegamos al final de nuestra emisión.
Agradecemos tu presencia, tu participación, y te invitamos para que juntos estemos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.